Muy buenos días, ¿cómo estás?
Oye, entramos desde puntos distintos de la geografía. No sé dónde te pillo hoy a ti.
Pues mira,
pero bueno.
Pillas cerquita de la Diagonal de Barcelona, porque mañana ya sabes que es el día de San Jordi, el día del libro, que por cierto, empiezan a estar por todas partes ejemplares de la autobiografía del Papa, de Esperanza, ¿no?
Sí, señor.
Además es un libro muy curioso, déjame que empiece por ahí, porque es la primera autobiografía de un papa que se publica en la historia. Así que, bueno, esto es novedad, se ha colado, nadie esperaba que esto iba a tener tanto protagonismo, pero va a ser probablemente uno de los libros del San Jordi de este año, sin duda.
Y cuéntame, de todas, porque existe una amplia tradición de profecías de los papas, sí. Que tú conoces muy bien y que me gustaría que me contases esta mañana.
Bueno, se vuelve a hablar de este asunto otra vez, ¿no? De las profecías de los papas. Lo primero es que se está repitiendo un esquema que hemos visto en otros grandes acontecimientos, en otras muertes de otros papas, pero también en otros acontecimientos sociales, y es que las redes se llenan de profecías o supuestas profecías de Nostradamus que hablan de lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Y se habla de que el próximo papa va a ser un papa negro. Se habla
mucho
del papa negro.
Tengo entendido, sí, se habla mucho del papa negro y se habla mucho también del papa número 267, ¿no? O del 266, que ha sido Francisco.
Sí, exactamente. Se habla de estas cosas porque hay un pozo desde hace muchos años profético en torno a momentos como este. En el caso del Papa Negro, debo decirte que la información es totalmente espuria. Estamos hablando de un bulo. Nostradamus nunca habló de un Papa Negro. Habló de muchas otras cosas. Habló de un duque negro, de un rey negro, de un joven negro, pero jamás de un Papa Negro en sus centurias, que se pueden consultar en Internet y se puede comprobar, ¿no? Pero, sin embargo, lo de el número de papa o de que hablemos de un último papa de la Iglesia sí que tiene raigambre en una profecía que se atribuye a un obispo irlandés del siglo XII llamado Malaquías, San Malaquías, ¿no? San Malaquías dejó una lista de lemas en latín atribuidos a los 111 papas que desde su tiempo restaban para el fin del mundo, según él. Bueno, esto se llegó a tomar bastante, bastante en serio. Imagínate que incluso Pío XII en su día adoptó el lema de Malaquías que le correspondía numeralmente a su pontificado. Él se hizo llamar el pastor angélico y es así como aparecía en las profecías. O, por ejemplo, León XIII, su divisa, su escudo, también se inspiró en las profecías de San Malaquías. Él se hizo llamar Lumen in Coelo, la luz en el cielo, y en su escudo de armas aparecía un cometa que atravesaba uno de los cuarteles de ese escudo, ¿no? El tema es que con el Papa Francisco estamos en una situación curiosísima, porque las profecías de San Malaquías hablan de que Francisco habría sido el último papa de esa lista, ¿no? El último papa, su lema sería Petrus Romanus, Pedro el Romano, y dice la profecía, te la leo literalmente, que este Petrus Romanus apacentará las ovejas en medio de grandes tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Es verdad, sí, fíjate en qué punto estamos. Es verdad que el Papa Francisco se ha enfrentado a enormes tribulaciones, sobre todo, ya sabes, todos los escándalos sexuales de abusos en la Iglesia que él enfrentó, encaró, ¿no? Como no lo había hecho ningún otro pontífice antes. Pero claro, de ahí a pensar que hay una amenaza sobre la ciudad de las siete colinas, sobre Roma, inequívocamente, y poco más o menos plantearla como un apocalipsis, pues va un,
es que hay,
un tragado
hay
de saliva, por lo menos.
Sí. Yo la última vez que entré dentro de la Basílica de San Pedro, la imagen y el nombre de los papas está dispuesto en uno, no sé si le llama capitel, lo que está por encima del capitel de la columna,
sí.
Una especie de friso, y que decía que en cuanto se acabase el hueco para poder poner otra estampa y otro nombre, sería el fin del mundo. Cosa
bueno, ahí
que no sé si se produce o no se produce ahora mismo.
Mira, una de las maravillas que tiene Roma es que hay una leyenda en cada esquina y asociada a cada piedra, ¿no? Si te vas, por ejemplo, a San Juan de Letrán, allí está enterrado Silvestre II, que fue el papa del año 1000. Y dice la leyenda romana que cada vez que la tumba de Silvestre II se humedece, es porque el Papa que está en la sede está a punto de morir. Y bueno, te puedes imaginar que en las últimas semanas, desde que el Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli, fueron muchos los romanos que se acercaron a la tumba de Silvestre II a palpar la piedra para ver si había humedad. Y la había. Así que, bueno, te digo que es verdad que lo de los medallones del Vaticano obedece a una de estas tradiciones, lo de la humedad de la tumba de Silvestre II también, y eso es porque estamos ante una institución que tiene 2000 años de historia, que tiene mucha raigambre en la ciudad de Roma y en la colina vaticana, y que ha generado pues todo tipo de historias. Fíjate que este asunto de las profecías no es ajeno al propio ADN, a la propia visión de los papas. Cuando, te acordarás, cuando en mayo de 1981 Juan Pablo II sufre el atentado en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, perdón, bueno, él atribuyó eso a una visión profética, ¿no? Él vio que le habían disparado el 13 de mayo del 81, el día de las apariciones de Fátima, que se celebran las apariciones de Fátima, y cuando estaba convaleciente en el hospital por el atentado, pidió abrir el sobre del tercer secreto de Fátima, y al abrir el sobre, él se reconoció en ese tercer secreto, porque el misterio decía que un obispo vestido de blanco sería abatido a tiros en la ciudad eterna. Claro, él se vio ahí, ¿no? Claro, y eso modificó mucho su pontificado, hasta el punto de que si hoy vas a Fátima, la corona de la Virgen de Fátima tiene engastada en el núcleo de la corona una de las balas del atentado a Juan Pablo II. En fin, que todo esto está en el ambiente, obviamente, ¿no?
Sí. Bueno, Juan Pablo II, que quiso reunirse en la cárcel con su, bueno, con el que iba, con había sido su asesino, ¿no? Con Eliasca, sí, con Bemeta.
Sí. Y bueno, se reunió, de hecho, y lo perdonó en un gesto totalmente inédito en la historia de Occidente. Y la verdad es que eso no hizo sino multiplicar las sensaciones proféticas. Piensa que después de aquella entrevista, San Juan Pablo II, pidió que se abriera públicamente el tercer secreto de Fátima. Y se lo pidió a Joseph Ratzinger, al futuro Benedicto XVI, al que era el prefecto para la doctrina de la fe. Esto también fue un momento muy profético en relación a los papas, te puedes imaginar. Estamos hablando del año 2000, que es cuando se produce este,
claro, el
efecto este
2000. Bueno, claro.
Oye, ¿y piensas pasarte por Roma en algún momento antes del cónclave? ¿Podrás con el tema del libro? ¿No podrás?
Pues mira, no sé si voy a poder, si el cónclave se retrasa, que no lo parece, a dentro de 15 días, a lo mejor sí que puedo escaparme y respirar ese ambiente que es absolutamente único, ¿no? Pero si se adelanta como parece, la verdad es que me lo voy a perder.
Contaremos detalles en COPE, así que estate atento a la antena, que te digo todo. Javier, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, querida. Hasta pronto.